En el día de ayer con el plebiscito en Chile, y para hablar de esto estamos en contacto con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile. Mario, ¿cómo le va? Buenos días, Viviana Gutiérrez y Rodrigo Sepúlveda, los saludamos.
Buenos días, gusto saludarles.
Igualmente, muchas gracias, Mario. Bueno, queríamos preguntarle primero una primera impresión respecto de lo que ha ocurrido ayer y este apruebo para la reforma de la Constitución que había dejado Pinochet en 1980.
Bueno, la verdad es que fue una jornada extraordinaria, estamos todavía muy, muy rebosantes de felicidad. Nosotros esperábamos y suponíamos que un 70% para el apruebo era un triunfo muy, muy contundente, y fue casi 80. Es realmente un resultado muy fuerte, considerando que quienes representan el rechazo son gente muy poderosa, que hizo campaña con muchos recursos, muy, muy potente en los medios de comunicación, que lanzaron, por supuesto, las campañas del terror muy típicas de estos sectores, y además considerando el efecto pandemia. No es poca cosa el temor que había de la gente a salir a votar, las aglomeraciones, en fin, todo lo que de alguna manera tácitamente se generaba como un desincentivo a participar. Y aún así tuvimos primero una participación más alta que en las elecciones, y igualmente hubo gente, sobre todo gente mayor, que finalmente no fue a votar por temor a contagiarse o a su salud, pero en definitiva fue muy alta la participación y fue un triunfo abrumador, casi un 80%. Es una manifestación muy contundente del pueblo de Chile, de la ciudadanía, por los cambios profundos. Creo que es una señal política muy potente, de prácticamente, en mi opinión, mi interpretación es que es una manifestación muy, muy, muy categórica de dejar atrás el neoliberalismo. Me parece a mí que esa es como la traducción más concreta, y por supuesto es una derrota muy, muy dura para el gobierno.
¿Qué tal, Mario? Viviana te saluda. La verdad que es así como vos lo decís. Celebramos, obviamente, esto que se vivió ayer en Chile. Y por un lado vemos en algunos diarios el distanciamiento que se optó a la hora de ir a emitir el voto en este plebiscito. Y por otro lado, también en diversas aglomeraciones, no en algunos, después lo que vino el festejo, ¿no? Muchísima gente. ¿Cómo los afecta la pandemia hoy por hoy allí en el vecino país de Chile? Y bueno, esto del temor, decías vos, que no estuvo presente frente al COVID-19.
No, la gente salió a votar, digamos, mayoritariamente, y fundamentalmente el segmento que salió a votar con mucha decisión fue el segmento de gente joven, que era el que no votaba habitualmente en las elecciones. Había una desmotivación muy fuerte, pero ahora salió a votar. Y claro, en la noche, en la celebración, ya hubo de alguna manera un no cumplimiento de las normas, la gente se abrazaba, estaba muy junta. Vamos a ver, ojalá que eso no genere algún efecto muy negativo, pero fue inevitable, me parece a mí. La gente estaba demasiado rebosante de alegría. Es un triunfo del pueblo esto. Es cierto que han salido los dirigentes políticos, todos a tratar de alguna manera de apropiarse de esto, pero la verdad es que este es un movimiento ciudadano que, si bien es cierto, es muy duro con el gobierno, ciertamente, muy crítico, pero también lo es con el conjunto de la clase política. No, me parece a mí que hay un cierto aprovechamiento de las dirigencias políticas de oposición también en tratar de apropiarse de este triunfo, sino que porque la gente no es que los votó a ellos. Este no es un voto de apoyo a la dirigencia política de oposición a Piñera, de ninguna manera. Es muy fuerte la crítica también a ellos. Es cierto que evidentemente es más dura con el gobierno la crítica, pero no está exento tampoco todo el otro sector, porque había un eslogan en todas las movilizaciones del 18 de octubre en adelante que decía: no son 30 pesos, que es el valor en que subió el pasaje del
El
subterráneo
metro.
y que originó las protestas inicialmente. Entonces el eslogan decía, no son los 30 pesos, son los 30 años. Y ahí hay una crítica muy dura al conjunto de la clase política, también a la centroizquierda que gobernó durante gran parte de esos 30 años, y por lo tanto no deben hacer interpretaciones fáciles. Viene ahora un proceso, esto recién comienza desde el punto de vista de los cambios, pero por supuesto genera una condición muy favorable a los cambios, un resultado tan contundente como el que se obtuvo.
Mario, ¿y cómo sigue ahora? ¿Qué significa la convención constitucional? ¿Quiénes van a participar? ¿Cómo se los va a elegir? Porque ya la derecha, de alguna forma, está diciendo a través de sus medios de comunicación que está más abroquelada y que la oposición aparece más dispersa. Entonces, de alguna forma, quieren instalar los temas que allí se van a discutir y la forma en la cual se pueden llegar a tratar. ¿Cómo es el proceso de convención constitucional?
Bueno, la Convención Constitucional es un órgano que es 100% electo. Ahí se votaba por dos opciones, la Convención Constitucional, como le digo, 100% electa, o Convención Mixta, que era mitad de parlamentarios actualmente electos y la mitad de constituyentes electos por votación. Ganó la de 100% electa, pero de todas maneras nosotros los que somos parte del movimiento social, el movimiento ciudadano, las organizaciones gremiales, sindicales, tenemos todavía críticas a ese órgano. Creemos que ese órgano tiene que tener mayor profundidad democrática. Nos parece que por de pronto el sistema de elección está hecho para favorecer a los partidos políticos. Y resulta bastante paradojal, ciertamente, que siendo los partidos los cuestionados, la dirigencia política los cuestionados, sean los que el sistema los favorece absolutamente para elegir a la mayoría de los constituyentes. Yo creo que va a entrar una disputa ahora muy fuerte por eso. La ciudadanía va a seguir exigiendo mayor igualdad de participación a los independientes, a los movimientos sociales, a las organizaciones de otro tipo que no necesariamente dependan de los partidos. Y por lo tanto va a haber todavía una disputa. Pero si siguiendo el itinerario institucional, en abril habría una elección para elegir, está programada la elección para elegir esos constituyentes. Esos candidatos tienen que inscribirse en enero. Efectivamente, la oposición a Piñera está bastante dispersa, pero va a haber seguramente una exigencia ciudadana muy fuerte por generar unidad, pero por sobre todo, porque se abre espacio a que los integrantes del proceso constituyente, del órgano constituyente que se va a generar, sean representantes genuinos de la ciudadanía, del movimiento social y no sea la clase política tradicional que está cuestionada. La derecha quedó bastante vapuleada. El sistema que se generó para la Convención Constitucional señala que los puntos de acuerdo tienen que tener 2/3 de votación de constituyente, que es una de las críticas que se hacen. Es un quórum altísimo que justamente fue pensado para darle capacidad de veto a la derecha, es decir, la derecha que tradicionalmente ha tenido votaciones cercanas al 35%, más o menos entre 30 y 35%, supone que alcanzando un tercio de las votaciones puede tener capacidad de veto. Pero ocurre que anoche su opción, la que ellos defendieron, que es la del rechazo, sacó un 20% de los votos. Entonces, evidentemente, aunque estén unidos, están hoy día bastante disminuidos. Seguramente van a venir ahora muchos esfuerzos por reaglutinarse. Va a venir mucho esfuerzo por recuperar parte de su votación histórica, de cercana al 30%, y tratar de acercarse a ese tercio que les va a permitir vetar. Y la oposición y todo el movimiento social y el movimiento en general por los cambios debiera hacer esfuerzos por unirse e impedir que la derecha pueda alcanzar el porcentaje que le permita vetar dentro del órgano constituyente. Así que vamos a ver, van a venir tiempos ahora de mucha disputa, de reorganización. Y vamos a ver qué es lo que predomina.
Bien, estamos en comunicación con Mario Aguilar, presidente del
Así es.
Colegio de Profesores de Chile. Por último, de mi parte, Mario, desde aquí, desde la Argentina, a veces cuesta comprender cómo hizo Piñera para poder sortear lo que fue la manifestación de octubre del año pasado, toda la crisis política, social, institucional y económica que devino después de eso, y cómo va a ser para mantenerse como presidente después de de esta tremenda elección en contra que ha tenido, y sobre todo teniendo en cuenta lo que contás, que es lo que queda ¿Cómo te imaginás este periodo de Piñera en el poder de aquí a que termine su mandato?
Bueno, Piñera, la explicación por la que se salva, por así decirlo, en el mes de noviembre, que es cuando justo el conjunto de la clase política justamente genera este acuerdo que fue muy, muy a espaldas de la ciudadanía. Hubo en ese sentido mucha crítica al mismo acuerdo. De hecho, había muchos sectores que tenían al inicio dudas de participar de este plebiscito, si validarlo. Finalmente, el análisis fue que había que participar y justamente bajo la premisa de lo que ocurrió, que demostrar un triunfo muy contundente por el apruebo era una manera de generar una condición política favorable a los cambios. Pero efectivamente su pregunta, ¿cómo un presidente con ese nivel de rechazo puede seguir en el poder? Y puede seguir porque lo blindó la misma clase política en su conjunto, incluyendo la llamada centroizquierda. Por eso que hay tanta crítica a su comportamiento, porque finalmente prefirieron defender sus intereses que dar impulso a cambios como los que la ciudadanía estaba pidiendo. Tiene también apoyo de grupos poderosos en Chile, como es obviamente los grupos empresariales, los grandes grupos económicos. Únicamente por eso se explica que siga en el cargo, que no significa que siga en el poder. Hoy día es un presidente con bastante, ¿cómo decirlo?, bastante poca influencia. Es muy poco determinante lo que haga Piñera hoy día. Son otros los actores que realmente tienen capacidad de maniobra. Piñera es como irrelevante, por decirlo así. Pero claro, se le mantiene en el poder ahí o en el cargo porque se considera o se quiere dar una señal de una solidez institucional que es bien aparente. La verdad es que lo que hay de fondo, el cuestionamiento de fondo que tiene la ciudadanía es justamente por una institucionalidad que ya no, en la que no se cree, en la que no se confía. Es la institucionalidad la que está en crisis más allá del nombre de Piñera. Y eso es lo que tendría ahora que, si es que el proceso se lleva efectivamente con la profundidad democrática que estamos reclamando, debiera abrir paso a justamente a dar por superada esa institucionalidad que es la que está tan cuestionada.
Mario, ha sido muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, un abrazo.
Un abrazo grande, que esté muy bien.
Gracias, buenos
Era el
días.
diálogo con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile. Entonces, Viviana, haciéndonos.